Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga también se suma al liderazgo de COPE Andalucía y de la cadena COPE en general y nos mantenemos como la emisora número uno en Málaga. Una oleada más del Estudio General de Medios que hemos conocido hoy. Con 133.000 oyentes, el grupo COPE se mantiene como número uno muy por encima de sus competidores directos Ser Málaga y Onda Cero Málaga. Sin duda, estamos felices. Muy buenas tardes, es miércoles 19 de abril, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Información que hoy nos hace hablar de huelgas en principio. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, porque hay dos huelgas convocadas que se están desarrollando a esta hora. Por ejemplo, la nueva jornada de huelga en la atención primaria, un paro semanal, ya lo contábamos también la semana pasada. Bueno, pues hoy se repite, paro semanal en los centros de salud desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Según los datos de la Junta de Andalucía, en Málaga solo 19 profesionales están secundando esta huelga. Supone un seguimiento del 2,5%, como decimos, según la Administración. Y hoy es jornada de huelga general en la Administración de Justicia, huelga de los funcionarios que sostienen el 80% del trabajo en el sistema judicial, según explican desde el sindicato organizador, el sindicato mayoritario del sector. Estos trabajadores están de huelga indefinida, con paros parciales todos los días desde el lunes. Y hoy, jornada de huelga general, todo el día de este miércoles, día 19 de abril. Y hoy una de las citas informativas del día la encontramos en la Ciudad de la Justicia. A las 10 de la mañana estaba citado para declarar como investigado en un juzgado de Málaga el gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, Esmasa, Manuel Díaz, por el caso abierto tras la denuncia de una exjefa de departamento por supuesto acoso e irregularidades en las obras del nuevo parking del Palo, el parking de Pío Baroja.
Siguiendo ese juicio está Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues acaba de comenzar la declaración del gerente de Esmasa, de Manuel Díaz, la primera en llegar a esta Ciudad de la Justicia. Lo hacía a las 9:30 de la mañana con rostro serio y gafas de sol. Era Trinidad Rodríguez, la que fuera jefa del departamento de la oficina técnica de Esmasa, además técnica de la obra del parking Pío Baroja. Asegura que fue pues apartada de sus funciones al negarse a cruzar, dice, unas líneas rojas y además anuncia que fue denuncia en este caso que fue sometida a acoso laboral por parte del gerente de Esmasa. Como decimos, llegaba a las 9:30 de la mañana, le preguntábamos, solo nos ha dicho que está tranquila y que no iba a volver a hacer declaraciones. Más de una hora y media ha estado declarando en este juzgado de instrucción número 3 de la Ciudad de la Justicia. Mientras tanto, Manuel Díaz, el acusado, pues estaba, venía a declarar, estaba esperando en el pasillo hace unos 5 minutos aproximadamente que acaba de entrar en la sala. Hemos tenido la oportunidad de hablar mínimamente con él al principio, solo nos ha dicho que está tranquilo y que está deseoso de que se conozca por fin toda la verdad. Está denunciado por irregularidades en ese parking, en la zona del Palo, y también por acoso laboral. Ha venido acompañado por su abogado José Carlos Aguilera, que sigue asegurando que la denuncia se basa en especulaciones, en conjeturas y alguna información falsa. El objetivo de hoy, sin duda, según el abogado de Manuel Díaz, es esclarecer los hechos. Por cierto, también estábamos a la espera de que llegara uno de los testigos, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río. Acaba de llegar a la Ciudad de la Justicia hace aproximadamente 10 minutos y cuando le toque, porque va con bastante retraso esta declaración, pues también en calidad de testigo comparecerá ante el juez, como decimos, en este juzgado de instrucción número 3.
Gracias, Andrés. Estaremos atentos a lo que se sigue produciendo en la Ciudad de la Justicia, en ese juicio. Gracias. Volvemos a contactar más tarde. Por lo demás, Carmen, en las próximas horas pasará a disposición judicial el joven de 29 años detenido por la muerte de Rafael Santa Cruz, el arquitecto fallecido el sábado en el hospital donde había ingresado tras sufrir una agresión la semana pasada en el centro de la capital.
El investigado ha sido arrestado por un presunto delito de homicidio. Como decimos, se está a la espera de que pase a disposición judicial. Y se comienza a esclarecer también otra muerte violenta del fin de semana. Un británico de 32 años ha sido detenido por la Guardia Civil por su presunta implicación en la muerte del portero de un restaurante de la Cala de Mijas que medió en una pelea entre clientes. Fue agredido, cayó de espaldas y se golpeó con una mesa. En todo caso, las causas de la muerte las aclarará la autopsia. En las próximas horas también pasará a disposición judicial. Y un nombre propio, el de la candidata de Con Málaga, la confluencia de izquierdas a la alcaldía de la capital en las elecciones municipales del 28 de mayo, Toni Morillas, que ha dejado oficialmente el cargo que venía desempeñando en el Ministerio de Igualdad. Hoy el boletín oficial del Estado recoge su cese como directora del Instituto de las Mujeres tras su aprobación de ese cese en el Consejo de Ministros. Y hoy y mañana se celebra la octava Feria de Empleo de la Universidad de Málaga, es una iniciativa destinada a acercar el mundo laboral a los universitarios.
El vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de Málaga es Rafael Ventura. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta feria es un puente entre el mundo académico, la teoría y el laboral, la práctica. ¿Qué tipo de actividades se han organizado para estos dos días en la Feria del Empleo? ¿Qué tipo de empresas, además, están presentes?
Has definido muy bien el objetivo de la feria, contactar entidades empleadoras y facilitadoras del empleo con los estudiantes y que nuestros estudiantes conozcan esas oportunidades que pueden ser el inicio de una carrera profesional que evidentemente esté ligada a sus estudios. Mira, hay una feria que se celebra de manera online, una plataforma donde el estudiante puede interactuar con más de 160 entidades empleadoras. Y esto quiere decir que durante 48 horas pueden hacerle consultas, pueden hacerles llegar su currículum, pueden conocer cuáles son sus planes de carrera, sus oportunidades laborales, y además pueden tener acceso a una oferta de más de 300 ofertas de empleo y de prácticas. Esa es la parte online de la feria, pero es que además hay una versión presencial que consiste en un programa de actividades, de más de 60 actividades que se van a celebrar en todos los centros de la universidad. Es una feria que se celebra en todos los centros de la universidad. Y bueno, esas actividades son actividades de orientación, son actividades diseñadas para mejorar la empleabilidad de los estudiantes, para mejorar esas competencias que necesitan para tomar decisiones en cuanto a su futuro laboral y conocer también a empresas e intermediarios que le pueden facilitar ese acceso y la toma de decisiones, que es muy importante.
Vicerrector, hablemos de la empleabilidad a la que hacía referencia. ¿Qué carreras son las que tienen un mayor grado de empleabilidad?
Bueno, hoy hemos aprovechado la presentación de la feria para presentar también el último informe de inserción laboral de nuestros egresados. En este caso, hemos presentado datos de la situación laboral en septiembre de 2021 de aquellos que habían finalizado en el 2018. Es decir, medimos a 3 años. En cuanto a tu pregunta en el informe, bueno, pues vuelven a observarse diferencias en cuanto a los estudios elegidos y vuelve a evidenciarse que las carreras de ingeniería son las que más garantizan una inserción laboral rápida en el tiempo y de mayor calidad, y también las carreras vinculadas, las carreras sanitarias, los estudios de ciencias de la salud. Esos son los dos ámbitos de estudios donde los resultados son más favorables.
Y en el otro lado de la moneda, vicerrector, un estudiante de bachillerato que tenga dudas sobre qué carrera estudiar y que esté pensando, bueno, pues me voy a decidir pensando en mi futuro laboral, en las oportunidades que voy a tener en el mercado de trabajo. En ese sentido, ¿qué carreras debería ir descartando?
Bueno, no recomendaría descartar ninguna carrera en absoluto. Yo creo que los estudiantes que están ahora en bachillerato tienen una decisión compleja, hay que empatizar con estos estudiantes. Nuestro informe sí que lo pueden tomar como criterio para conocer cuáles son los resultados que están teniendo las distintas áreas de conocimiento en el mercado laboral, y obviamente ese es un criterio que yo creo que es importante a la hora de tenerlo en cuenta, pero no es el único. Yo creo que también los estudiantes deben de guiarse por su interés profesional, por aquella actividad que le gustaría realizar en un futuro, en la que se sienten que son buenos, que pueden llegar a ser buenos profesionales, y en definitiva la decisión tiene que ser un mix de todas estas cosas. Y cuando entren en la universidad, todos sí que deben de tener en cuenta que a partir del primer curso tienen que ir pensando en que los estudios que realizan lo tienen que ir acompañando con actividades extracurriculares que les permitan ir adquiriendo competencias que lo vayan definiendo como futuro profesional, que le vayan dando un perfil deseable.
¿Hay quien cree que un buen currículum con estudios universitarios, con másteres, con cursos, que puede llegar a ser incluso un arma de doble filo? Porque hay empresas que huyen de tanto título. Por su experiencia, por lo que ve entre los estudiantes universitarios de la Universidad de Málaga, ¿tener títulos es un pro o un contra en la práctica a la hora de encontrar trabajo?
vamos a referirnos a los datos que hemos publicado hoy, y evidentemente los datos que tenemos de los estudiantes que finalizan el doctorado son mejores que los datos de los estudiantes que realizan un máster, y los que hacen un máster son mejores que los que finalizan el grado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanta mayor formación, los resultados en el mercado laboral o en materia de empleo son mejores.
Bueno, pues así lo cree y lo dice el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de Málaga. Hoy y mañana se celebra la octava Feria de Empleo de la Universidad de Málaga, una iniciativa destinada a acercar el mundo laboral a los universitarios. Vicerrector, gracias. Como siempre, un placer tenerle en antena. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias. De la capital nos vamos a ir hasta Ronda porque el rey Felipe VI está hoy en la provincia, en Ronda, Carmen.
Allí concretamente ha acudido con motivo del 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería. A esta hora está presidiendo la reunión de las 5 reales maestranzas de caballería que hay en España.
Bueno, pues siguiendo la agenda del rey está nuestro compañero y director de COPE Ronda, José María. José María, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Qué? Aquí estamos en el patio de picadores de la Real Maestranza, donde acaba de concluir la reunión a la que se refería Carmen. Ajá. La cual Felipe VI ha tenido la oportunidad de saludar a los tenientes hermanos mayores de todas las Real Maestranzas que hay en España, que son 5.
José María, ¿qué tal el recibimiento al rey ahí en la ciudad?
Bueno, pues te puedo decir que ha sido un baño auténtico de masas. En torno, cuando faltaban 10 minutos para las 12 de la mañana, aparecía en un coche de la Casa Real, y bueno, pues ha sido espectacular porque el rey se ha bajado y bueno, pues ha ido saludando prácticamente persona por persona a las cientos de rondeños que se habían agolpado en las vallas que hay situadas en la calle Virgen de la Paz. Y bueno, pues ha sido la apoteosis. Todo el mundo gritando ¡Viva España! ¡Viva Felipe! Y bueno, no me esperaba yo este recibimiento tan caluroso, te lo digo de verdad, Mónica.
Era la primera vez, ¿no? Es la primera vez que el rey está en Ronda, ¿no?
Sí, el rey Felipe sí. Tuvimos en dos ocasiones a su padre, al rey Juan Carlos I, que vino pues a una corrida goyesca aproximadamente por el año 2006, y después en el año 2009 acudió a nuestra ciudad para la entrega de becas y premios de la Real Maestranza de Caballería. Y bueno, pues esta fue la última visita real, ya te digo, en el año 2008.
Hay una gran vinculación de la corona con la Real Maestranza de Caballería. Estamos contando que el rey Felipe VI acude hoy a Ronda por el 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería. Esa vinculación con la de esta institución y de la corona, ¿esto por qué?
Bueno, hay que decir que las Reales Maestranzas nacen de la corona. Y bueno, la primera que nació fue la decana, que es la de la ciudad de Ronda. Entonces el rey es el hermano mayor de las 5 reales maestranzas que hay en España, que son la de Ronda, la de Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza. Y bueno, pues en este caso, al ser el máximo representante, es al que le rinden pleitesía pues todas estas instituciones. Después cada una de ellas tiene un teniente hermano mayor, y en el caso de Ronda ha sido Rafael Atienza el encargado de recibir a su hermano mayor en este caso, que es el rey Felipe VI.
Uh-huh. Por cierto, el rey se queda ya todo el día en Ronda. No me digas que se va a ir de tu mano a conocer restaurantes y bares en Ronda, porque entonces va a quedarse prendado. Pero la agenda del rey hoy, ¿hasta cuándo es? ¿Qué va a hacer?
Bueno, es cortita. Hay que decir que en estos instantes te puedo contar que aquí en el patio de picadores está el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, está la alcaldesa de la ciudad, y están a la espera de que el rey salga del Salón de Grados, que es un salón espectacular, donde hay un contenido bibliográfico extraordinario que está visitando en estos instantes, y lo van a saludar. Y a continuación te hago una fotografía, Mónica, y es que en el ruedo de la Real Maestranza de Caballería hay 2.500 escolares, todos los de la ciudad, que han acudido en el día de hoy para acompañar al rey, y también de algunos municipios de la comarca. Ahí va a haber una exhibición ecuestre, y una vez que termine, tendremos una recepción para los miembros de la sociedad rondeña, en torno a 400 personas, en el picadero de la Real Maestranza. Esto será hasta las 2:15. A esa hora el rey marchará a una actividad privada, que imaginamos que será un almuerzo privado con los tenientes hermanos mayores de las distintas Real Maestranzas, y a las 4:15 de la tarde pues cogerán nuevamente en el acuartelamiento de Montejaque el helicóptero que le ha traído para marcharse. Así que una jornada corta pero intensa.
Bastante intensa. José María Bel, director de COPE Ronda, gracias. A disfrutar del día, aunque sea trabajando mucho. Gracias.
Bueno, pues un saludo desde Ronda, Mónica y Carmen.
Adiós. Gracias. Bueno, pues por aquí pasa la actualidad. Gracias, Carmen. Con el compromiso de la última hora, contarla si es que sucede algo. Donde tenemos última hora, como siempre, es en lo deportivo. Los compañeros de deporte, Javier Bautista y Emilio Guerrero, están hoy fuera. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy fuera porque hoy tenemos un día muy intenso en la radio, Mónica, porque fíjate, a las 3 de la tarde. Nos va a atender en exclusiva el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, nos va a atender Javier Tebas. Vamos a hablar de toda la situación que está rodeando al Málaga Club de Fútbol, del pasado, del presente y del futuro. El futuro va a llevar este próximo viernes a una vistilla oral que van a tener pues todos los accionistas del Málaga Club de Fútbol con la jueza, para ver si se remueve la administración judicial, si se cambia de administrador o qué va a pasar, si finalmente va a continuar exactamente igual que hasta ahora. De todo ello y mucho más, insisto, en un momento convulso para el fútbol español, Javier Tebas, presidente de la Liga, elige hablar con COPE más Málaga para contarnos absolutamente todo. Así que a las 3 te espero a ti y a todos para escuchar al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, insisto, entrevista en exclusiva con nuestro medio, con COPE Málaga. También hoy, como decimos, un día muy, muy intenso, porque hemos tenido la previa del partido que va a jugar mañana el Unicaja en Lugo frente al Breogán. El Unicaja se juega el triunfo e intentar aspirar para estar en la cuarta posición. Y también fíjate cómo estaba hoy el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, ya completamente customizado, porque hay que decir que a partir de este próximo viernes arranca la fase final de la Copa de la Reina. Ahí estaba nuestra Pantera, la chica del Costa del Sol Málaga, que van a estrenar una camiseta muy, muy chula, es con rayas celestita y azul marino. Ojalá le dé suerte, porque hay que recordar que aparte de ser anfitrionas son actuales campeonas de la Copa de la Reina, por lo tanto defienden el título aquí en Málaga y ojalá se pueda vivir un ambiente como el que vivimos en la final de la EHF European Cup. Así que hoy un día muy, muy intenso. También te digo que estamos ahora mismo en la Rosaleda, porque hemos quedado un ratito con uno de los jugadores del Málaga, con Esteban Burgo. Así que hoy a partir de las 3 de la tarde, Mónica, programa muy completo con muchas noticias y, como te decía, entrevista en exclusiva con Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Es que no me extraña que después diga el EGM, cuando se publica como hoy, que han salido los últimos datos, la última oleada, que esta, la cadena COPE, aquí en Málaga, es la emisora número uno. No me extraña, con el trabajo de compañeros, por ejemplo, como Emilio Guerrero y Javier Bautista, con esa exclusiva. Emilio, hasta las 3, gracias.
Ahí estaremos, hasta luego, Mónica.
Gracias.
Luego.
Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE y también a través de nuestra página web cope.es/Málaga.
Hoy te he vuelto a extrañar, otra noche despierta sin poder tenerte, y a cada segundo siento la necesidad de te buscar, de llamarte y preguntar. Hoy te noto diferente, no me puedo explicar qué ha cambiado. Ahora me queman las horas, y aunque llore a solas, cuando vuelvas a mí, dame el amor despacio, dulce, lentamente, 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 lentamente. Me besaste en aquel pasillo, un por fin dijiste en mi oído, buenas noches, descansa, cuando me giro, tú no te sigo. 22 añitos, hoy ya quieres dormir conmigo, y al salir de esa casa me paré a pensar que tal vez nunca más te volvería a besar. Hoy te he vuelto a extrañar, otra noche despierta.
¿Has escuchado esto? Es de, también de lo último de Ana Mena, de aquí de nuestra tierra, de Estepona. Ana Mena, lentamente. Bueno, pues ahí lo tienes. Lentamente nos vamos a asomar a la ventana, muy lentamente. Hoy jornada con intervalos nubosos, nubes medias y altas. Ya decía el hombre del tiempo el lunes que no se descartaban precipitaciones débiles, más probables en las sierras occidentales, aquí en la capital, a eso de las 9 menos cuarto de la mañana, por ejemplo, en algunos barrios, en algunas zonas, caían literalmente 3 gotas. Y cuando digo literalmente 3 gotas, es que eran esas. De momento, nada más. Temperaturas máximas que hoy van a oscilar entre los 23 grados, que nos anuncia Meteorología en Vélez, Málaga, los 20 grados de máxima aquí en la capital y en Antequera, y los 19 en Marbella y en Ronda, donde hoy está Felipe VI. Hablando de gente importante, Pedro González, buenas tardes.
Muchas gracias por lo de importante.
Bueno, vamos a volver a hablar de salud, en esta ocasión de nuevos tratamientos de traumatología que nos ofrece el Hospital VitaSanix Internacional.
En concreto de los que ofrece la nueva unidad de tumores musculoesqueléticos, de lo que quiero que nos hable hoy el doctor Antonio Narváez, que es jefe del Servicio de Traumatología, Cirugía Ortopédica y Medicina Deportiva de VitaSanix Internacional. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de una nueva unidad que ha llegado al servicio de traumatología del Hospital Vitas Sanit Internacional. Hablamos de la unidad de tumores musculoesqueléticos. ¿Qué es un tumor musculoesquelético primero? ¿Y esta unidad para qué va a servir?
Bueno, un tumor musculoesquelético es un tumor que aparece en cualquier localización del organismo, en músculo, hueso o articulaciones. Y la unidad que se potencia ahora mismo con la incorporación de dos grandes especialistas con mucha experiencia en el tema, el doctor Javier de Santos y el doctor Francisco Escades, es el tratamiento de estas lesiones, cualquiera que sea su localización y su etiología.
¿Cómo funciona esta nueva unidad?
Esta unidad funciona siempre en coordinación con otras unidades y otros servicios del hospital, porque el tratamiento de un tumor musculoesquelético es un tratamiento multidisciplinario. Ahí estamos los oncólogos, los radioterapeutas, los internistas, radiodiagnósticos. Entonces, semanalmente hay una reunión del comité de tumores donde se pone a punto y se estudia la lesión que hemos detectado. Entonces, ahí abordamos el mejor tratamiento y hacemos un planning para llevarlo a cabo. Nuestra aportación en este comité de tumores es el tratamiento quirúrgico si precisa ese tumor, ¿no?
Estamos hablando de músculo y esqueleto, es decir, estamos hablando de prácticamente todo el cuerpo humano. ¿Dónde suelen aparecer este tipo de tumores principalmente y cómo se tratan de alguna manera con esta nueva unidad?
Este tipo de tumor puede aparecer en cualquier localización del esqueleto y de la musculatura. En cualquier localización, y puede ser tumores, como sabes, benignos, con poca agresividad, o tumores que sean ya más agresivos y que requieran un tratamiento más complejo, ¿no? Entonces, el tratamiento de los tumores comenzamos por intentar reducir la ocupación de espacio, y eso se puede conseguir con radioterapia, quimioterapia en el caso de los malignos y con la cirugía para poder extirparlo completamente y lograr una larga esperanza de vida.
Cuando hablamos de tumores y hablando evidentemente de salud, nos gusta siempre hablar de la prevención. ¿Estos tumores son fáciles de detectar y cuando aparecen se pueden detectar con la suficiente antelación como para que no llegue a perjudicar la salud del paciente?
Hombre, como todo en medicina, la prevención y la detección precoz nos lleva a un resultado óptimo. Entonces, no es conveniente ante cualquier signo de alarma de un crecimiento en alguna parte del organismo, una tumoración que sea dolorosa o que produzca alguna sintomatología, demorar la asistencia por un especialista. Cuanto antes detectemos esa lesión y le pongamos nombre y apellido, antes podremos tratarla y llegar a un fin pues satisfactorio, ¿no?
¿Qué cosas son las que pueden suceder en el cuerpo y de qué forma podemos detectar la posibilidad de que exista un tumor de estas características?
Bueno, pues en principio una localización en cualquier parte de las extremidades o de la pelvis que provoque dolor, que provoque inflamación, que haya un crecimiento, un bulto, que toquemos ese bultito y que sea doloroso, eso es un signo de alarma que tenemos que poner en manos del médico y del especialista.
¿Hay una edad definida para la aparición de ese tipo de tumores? Y sobre todo también depende del género, si se es hombre o se es mujer, aparecen más en unos que en otros.
En realidad aparecen los tumores a cualquier edad. Cada tumor es característico de una edad y de un sexo también. Por ejemplo, el tumor de mama aparece en una edad relativamente de edad media avanzada y la localización depende también del tipo de tumor. Entonces, hay tumores que son primarios, que aparecen en el hueso, o tumores que en edades más avanzadas ya son metástasis, que son la extensión de un tumor primario en otro lugar del organismo, ¿no? Entonces, lo fundamental en los tumores es la detección precoz.
Estamos hablando de una nueva unidad de detección de tumores musculoesqueléticos. Siendo nueva, hasta ahora, en lo que lleva funcionando, ¿qué grado de éxito está teniendo, doctor?
Nosotros llevamos tiempo funcionando con esta unidad. Lo que hacemos ahora es potenciarla bastante con esta nueva incorporación y ampliar nuestra cartera de servicios. Entonces, si la detección es precoz, como comentamos anteriormente, y un abordaje multidisciplinar, pues la tasa de éxitos o de mejoría es importante. Si el paciente llega con una extensión del tumor bastante difuminada, pues entonces es más difícil conseguir un buen resultado.
¿Y de cuántas unidades dispone ahora mismo el servicio del Hospital VitaSanit?
El Hospital VitaSanit en traumatología disponemos de 10 unidades. 10 unidades super especialidades, porque como sabes es imposible estar al día de lo último que sale en diagnóstico y tratamiento de articulaciones como rodilla, cadera, pie y tal. Entonces se tiende a tener unidades super especializadas. Y también estamos potenciando ahora mucho, y está en boga, los tratamientos de medicina regenerativa y terapias biológicas, ¿no? Esta unidad le estamos dando un empujón, por así decirlo, ahora porque trata de parar un poco la degeneración de las articulaciones. Como sabe, el cartílago inicia su deterioro a partir de cierta edad y conduce a una artrosis inexorablemente, es el precio de la edad, ¿no? Entonces, está demostrado que estas terapias de medicina regenerativa paran o detienen en cierta medida ese deterioro y aporta biología a las articulaciones, con lo cual podemos retrasar en cierta medida el envejecimiento y la artrosis de las articulaciones.
Perfectamente. Pues, doctor Antonio Narváez, gracias por aclararnos todo este asunto. Enhorabuena por el trabajo que están haciendo y por esa nueva incorporación de esa unidad al Hospital VitaSanit Internacional. Muchas gracias.
Y gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, doctor. Interesante, Pedro. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si te quieres comprar una casa o un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, no te preocupes si tu banco ya te ha dicho que no te la puede conceder. Bueno, pues no te preocupes, acudes a Credial, pues que es agente Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Así de fácil, ellos negocian por ti. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, es el 900-234-235, 900-234-235. Vamos a llegar juntos al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso, incluso los días que está así como hoy, con algunas nubes. Nubes que desgraciadamente no están dejando lluvia. ¿Cómo vas a echarme de menos?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Si te sumas ahora, decirte que estás escuchando COPE más Málaga y que estamos felices, contentos. Por cierto, mi nombre es Mónica García. ¿Y por qué estamos felices y contentos? Porque COPE Málaga se mantiene como emisora número 1 aquí. Una oleada más del Estudio General de Medios que se ha publicado hoy. Con 133.000 oyentes, el grupo COPE se mantiene como número 1 de la radio generalista, por muy por encima de sus competidores directos que son Ser Málaga y Onda Cero Málaga. Así que solamente tenemos motivos para estar felices, para seguir trabajando mucho más y mejor y para darte las gracias a ti que estás ahí. Bueno, y lo primero que quiero hacer, por ejemplo, para celebrarlo es mirar al cielo. Hay sol y nubes. En todo caso, se está produciendo, sí, sí, energía solar. Incluso los días nublados, se está produciendo energía solar. Desde hace ya algún tiempo te venimos hablando de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, hay subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te agobies, no te asustes, que no es complicado de solicitar. Además, AGS Solar te ayuda gratuitamente a solicitar esas subvenciones públicas. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
El próximo 20 de abril en la farmacia Eloisa Molina tendrá lugar un taller de nutrición impartido por Diego, nutricionista del equipo, para prepararnos para el verano, con la colaboración de Avoca. Imprescindible pedir cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. Y además serviremos una merienda sana.
Los miércoles es el día que más nos cuidamos en este programa, porque nos gusta hablar de cómo cuidar nuestras hormonas para sentirnos bien, para estar sanos, para tomar buenas decisiones. En todo eso influyen las hormonas. En esa importante labor de entender lo importante que son las hormonas, nos ayuda cada semana Marta León. Ella es ingeniera química especializada en alimentación y salud hormonal, malagueña y exquisita. Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, dame una razón, y sobre todo a los oyentes, para que hagamos caso a todo lo que nos vas contando semanalmente y cuidemos nuestras hormonas. Y ojo, que tenemos muchísimas hormonas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que prestarle tanta atención?
Pues porque, mira, en realidad son la clave, no solamente de nuestro bienestar, sino también de nuestra longevidad. O sea, que en realidad si queremos llegar a muy, muy mayores y llegar muy, muy bien, tenemos que mimar a nuestras hormonas, que se encargan, pues cuando somos pequeños, de nuestro crecimiento a lo largo de la vida, de todo lo que tiene que ver, bueno, pues con la experiencia, ¿no?, sexual, el tener hijos, la fertilidad, etcétera, con una buena entrada al climaterio, con una buena salud, ¿no?, también incluso hasta neurológica, porque influyen también, ¿no?, en nuestro sistema emocional, nuestro sistema cognitivo, en el caso de los hombres, tener un buen envejecimiento también. O sea que, bueno, realmente son importantísimas, no solo para el momento embarazo, parto, sino toda la vida.
Y para cuidar las hormonas es básica la alimentación, entre otras muchas cosas. Hoy el reto que te planteamos, Marta, es que nos des, por ejemplo, una receta de las que encontramos en tus libros o en tu propia página web, que es muy fácil, Marta León, ahí encuentras la web, .com es o punto es.
Sí. .com.
MartaLeón.com. Bueno, una receta que esté dirigida especialmente a mujeres de entre 30 y 40 años.
Pues mira, yo por ejemplo en mi libro Alimentación y Salud Femenina y tengo una receta deliciosa que es perfecto para esto que me has dicho, para este marco de edad, que es un guacamole con pescado marinado. Súper sencillo de hacer. Un guacamole, seguro que sabemos más o menos hacerlo, y si no, yo lo recuerdo, es muy fácil. Va con aguacate machacadito, tomate picadito muy chico, ¿no? Zumo de limón, una cebollita también así pequeñita, no sé, cortada muy pequeña, ¿no? Todo esto se hace como esta mezcla, ¿no? Que nos queda el guacamole tan, tan rico con su sal, etcétera. Y a esto le añadimos pescado marinado. ¿Y cómo hacemos el pescado marinado? Muy sencillo también. El pescado que nos guste puede ser salmón, puede ser bacalao, puede ser el que nos guste. Como lo vamos a trabajar en crudo, es preferible que lo hayamos congelado previamente. Entonces lo que hacemos es cortarlo pequeñito y dejarlo sumergido en zumo de limón. Si ya somos súper gourmet, lo podemos dejar en zumo de limón y un poquito de lima también, pero ya con limón simplemente es rico. Y lo dejamos sumergido en limón durante unos 10 minutos, 15 minutos o así. De esta manera el ácido cocina el pescado. Bueno, esto luego lo añadimos y lo mezclamos con nuestro guacamole. Bueno, y nos queda un plato delicioso, súper rico en omega 3, que este es ideal para cuidar nuestras hormonas, y delicioso.
¡Ay, qué rico! Vale, y esto lo podemos comer los que tenemos más de 40, o sea, esta receta de 30 a 40 años, ¿por qué has elegido esta receta para esa franja de edad?
Pues mira, en realidad lo podemos comer siempre todos, ¿eh? Pero he pensado en esta franja de edad porque en el caso de las mujeres estamos normalmente con deseo de maternidad, entonces aquí el omega 3 es importantísimo para prepararnos para la fertilidad, y en el caso de los hombres, pues más o menos también, ¿no? Y entonces el omega 3 es un ingrediente esencial para fabricar espermatozoides de buenísima calidad. Entonces es como en esta franja de edad normalmente es donde la materpaternidad, ¿no? Se abre camino, este plato va a ser estupendo para eso.
¡Ay, qué rico! Guacamole con pescado marinado, qué fácil además de preparar. Vale, para los que ya hemos pasado los 240, Marta, una recetita para cuidar nuestras hormonas, nuestra salud y tal, entre 40 y 50 años, imagínate que estamos en esa franja de edad.
Vale, pues mira, aquí por ejemplo recomiendo otra que tengo en mi libro de la Revolución Invisible, que también es súper sencillita, que es un hummus de guisantes. Fíjate, también algo que se puede compartir con toda la familia. Un hummus de guisantes se hace igual que se hace un hummus, que si no lo sabéis, yo lo recuerdo, no pasa nada, que es, en este caso, con guisantes cocidos. Normalmente el hummus se hace con garbanzo, pero aquí lo hacemos con guisantes cocidos. Nos valen si los cocemos nosotros de frescos a cocinado, pero también nos sirven los que están ya congelados, ¿eh? Entonces, guisantes cocidos, un poquito de tahín. El tahín es una pasta de sésamo que normalmente se vende, pues ya casi todos los supermercados la tienen, ¿no? Que le da este sabor y esta textura muy, muy rica. Un diente de ajo, o si no somos muy de ajo, pues podemos poner una puntita o incluso podemos obviarlo. Un buen chorro de aceite de oliva, este bueno que tenemos nosotros, y una pizca de sal. Todo esto se pasa por la trituradora y es delicioso. Le podemos aderezar un poquito de comino y mejor todavía. Esta receta es especial justo como para esta época, porque los guisantes son alimentos fitoestrogénicos. Entonces, en el caso de las mujeres, nos van fenomenal para este tránsito hacia el climaterio, ¿no? Normalmente con 40 y poco, pues todavía nos vemos lejos, pero cuando ya nos estamos acercando a los 50 o ya hemos pasado la barrera de los 50, pues aquí ya puede ser un plato estratégico. Y además nos va bien tanto para mujeres como para hombres, porque es súper rico en fibra, súper rico en calcio, súper rico en magnesio. Vamos, es una maravilla.
Oh, hummus de guisantes, también, esto también me mola. El tahín es una pasta de, ¿cómo me has dicho que es? De sésamo,
es una,
¿no?
Sí, es una pasta de sésamo que normalmente la podemos hacer también en casa con las semillas de sésamo trituradas y vemos como que se hace una pasta. Si tenéis, bueno, pues algún robot de estos de cocina potentes o una batidora, también la podemos preparar. Pero si no, también la podemos incluso comprar, y esto le va a dar el toque extra de calcio que tiene el plato.
Claro, porque el sésamo tiene mucho calcio. Y el tahín está untadito en el pan tostado, eso no sé si es saludable, pero eso está buenísimo con un chorroncito de miel por encima. ¡Buah, qué rico! Y si no, en este hummus de guisantes, que es mucho más saludable, una receta que nos ofrece Marta León para personas y especialmente mujeres que estén entre los 40 y 50 años, entre otras cosas porque es un plato rico en calcio, en magnesio y además con fitoestrógenos como las isoflavonas, que eso es muy importante. Marta León, te encontramos en Marta León .com y te encontramos en esta emisora cada miércoles. Te mando un beso enorme desde tu tierra.
Un abrazo. Hasta ahora.
Nos gusta sentirnos bien por dentro y en eso pues la alimentación es básico. Marta nos ha dado unas recetitas que yo todavía estoy salivando y también nos gusta vernos bien por fuera. Te quiero hablar ahora de un tratamiento que se llama bioestimulación con plasma rico en plaquetas. ¿Esto de qué se tratará? ¿Qué resultado nos ofrecerá? Y sobre todo, eso se lo puede hacer cualquiera. Quiero saludar al doctor Luis Morillas. Él es responsable médico de la clínica Aroma en Benalmádena. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, lo primero es explicar qué es la bioestimulación con plasma rico en plaquetas.
Pues eso lo que se realiza es una extracción de sangre al paciente. Esa sangre se centrifuga. Y una vez centrifugada, se extrae el concentrado de precipitado de plaquetas, que es la parte del plasma más pegado al coágulo rojo, que es cuando nosotros centrifugamos esa sangre, y ese plasma se trata y se inyecta en forma de microinyecciones en la piel, y eso lo que produce es una estimulación natural de nuestra piel, una estimulación de colágeno, de elastina, produce una estimulación también de hialurónico. Y al ser un producto, bueno, que se extrae de nuestra propia sangre, pues bueno, pues no presenta ningún tipo de alergia ni de efecto inmunológico a cuerpo extraño ni nada por el estilo. Entonces, la verdad que es un tratamiento que se está utilizando muchísimo.
Doctor, o sea, que me sacan sangre, pero en plan un cuarto de litro, un cubo de sangre o
no,
un poquito,
no,
¿cuánto?
No. Se sacan entre 10 y 20 centímetros cúbicos, dependiendo de la zona a tratar, y de ahí, de esa sangre, se extrae pues la parte que te he comentado, más concentrada de plaquetas, ya que las plaquetas son las que tienen en su interior los factores de crecimiento, que son los que se liberan dentro del espacio extracelular en nuestra piel, y son los que van a estimular, de alguna forma, pues todo lo que es la piel. De la misma manera se puede estimular en cualquier parte del organismo, ya sea inyectándolo en hueso, inyectándolo en cartílagos, todo aquello, toda aquella zona del cuerpo en la que nosotros inyectamos el plasma rico en plaquetas, va a estimular la zona donde lo vamos a introducir. De hecho, yo trato también en la clínica muchas patologías pues de rodilla, por ejemplo, de artrosis. Nosotros infiltramos ese plasma dentro de la articulación y ayuda mucho a pacientes que ya tienen dolores y artrosis ya a que ese cartílago se regenere y que disminuya muchísimo el dolor de las articulaciones. Por eso digo que los efectos son a nivel general en todo el organismo.
Claro, yo por ejemplo, doctor, en mi caso, después de acarrear, de arrastrar una lesión en el codo durante 3 años, me pusieron esta bioestimulación con plasma rico en plaquetas en el codo, pero el doctor me dijo, ¿te puede funcionarte o no? Porque solamente le funciona, le regenera el tendón, que era mi problema, al 20% de los pacientes. En el caso de utilizar esta bioestimulación, pero desde el punto de vista estético, por ejemplo, para rejuvenecer la cara, ¿funciona sí o sí? ¿O esto es como en el caso de un cartílago o de un tendón, que puede que te funcione o puede que no?
Bueno, puede haber casos en los que no funciona al 100%, porque tenemos que tener en cuenta también la genética de cada persona. Hay personas que incluso poniendo no solamente bioestimulación con PRP, sino utilizando otro tipo de bioestimuladores sintéticos que también utilizo, pues no hay una respuesta. ¿Y por qué no hay una respuesta? Pues porque, por ejemplo, en la piel hay personas que, por mucho que inducimos la producción de colágeno, este colágeno no se produce. Entonces, pues serían tratamientos fallidos en este tipo de pacientes, como en el caso del tendón, pues hay tendones que se regeneran muy bien y tendones pues que no hay respuesta. Pero sí, puede haber fallos en el tratamiento. No con ello implica el no ponerlo, porque si lo ponemos y no funciona, bueno, pues no ha funcionado, pero siempre hay que intentarlo.
Claro. En todo caso, si es para el rejuvenecimiento facial de la cara, ¿cuántas sesiones vamos a necesitar? Depende todo pues del estado de nuestra piel, de nuestra edad, de nuestro estilo de vida. ¿Cuántas sesiones y cada cuánto tiempo hay que dárselas?
Yo recomiendo, mi protocolo, por lo menos personal, son 3 sesiones seguidas, de 3 a 4 máximo, y luego esperamos 6 meses y se vuelve a repetir el tratamiento. Esa es la forma en la que yo lo aplico, ¿no? Y es la forma en la que se obtienen mejores resultados. Los resultados empiezan a verse pronto, a los 21 o 28 días de haber inyectado la primera sesión, y sobre todo lo que el paciente más refiere es una mayor luminosidad en la piel, una mejor textura de esa piel y sobre todo pues ese brillito, eso que nosotros vamos buscando pues cuando aplicamos crema y hacemos una hidratación intensiva.
Bueno, pues si a mí me funcionó en el tendón del codo, tengo esperanza de que me funcione en la cara, ¿no, doctor?
Por supuesto.
Bueno, doctor Luis Morillas es responsable médico de la Clínica Aroma de Benalmádena. Nos encanta vernos bien por estar saludables y estar sanos por dentro, pero también vernos bien por fuera. Y en eso nos ayuda siempre la Clínica Aroma. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Igualmente para vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Casierra Nevada y Marinsa Promociones.
Tiempo de Juego Málaga. Sigue este domingo a partir de la 1:30 de la tarde el partido Lugo Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Incotex Protección contra Incendios y SEAT Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Otra noche sin hablar. A mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar.
Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, no me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer.
Porque dos veces no te voy a perder.
Pues al ritmo de Bisbal y de Fonsi estamos hoy en la redacción, así como bailando, moviendo, suavito, pensando que tenemos que seguir trabajando, pero felices y contentos porque, como te venimos contando, COPE Málaga se suma al liderazgo de toda la cadena, nos mantenemos un EGM más como la emisora número uno en Málaga. Con 133.000 oyentes, el grupo COPE se mantiene como la número uno de la radio convencional, muy por encima de nuestros competidores directos Ser Málaga y Onda Cero Málaga. Y a esto se le pueden dar todas las vueltas que quieran y todas las lecturas que quieran, pero que los datos son estos. Y, en fin, que cada uno tiene que venderlo como pueda y lo entendemos. Pero estamos felices y contentos tan contentos y tan felices que no paramos de trabajar. Te dejo en buenas manos enseguida mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.